Oremos, Padre. Uno mi oración a la de mi pastor y te ruego que me ayudes, tomes mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi alma, mi boca y úsame como instrumento para poder llevar tu palabra como conviene. Trazar las ideas, los pensamientos que has puesto en mí. Tengo algunas cosas escritas, pero quiero que tu Espíritu Santo sea el que tome pleno control. Y que en esta palabra de hoy seamos profundamente atraídos a ti y a tu voluntad, Señor, a tu agrado. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados. Hablando de los cuatro campos en donde el mal, la iniquidad, se propone hacer metástasis. Estamos tratando el campo de la sexualidad. Cuando usted escuche las enseñanzas anteriores y relacione los sermones, las enseñanzas, se va a poner al día y se va a contextualizar porque no puedo repasar todo lo que hemos venido tratando hasta acá. Voy a empezar de una vez. Relacione esto con la enseñanza del jueves que está en el internet, está en la página y usted va a contextualizarse si no la escuchó. Job capítulo 31, verso 1 dice: he hecho un pacto con mis ojos, ¿cómo pues hubiera podido fijar la mirada en una virgen? En mi versión está traducido fijar la mirada, en la tuya está, ¿cómo podría yo mirar? Tiene que ver con el término original, significa una mirada fija, una mirada incisiva, una mirada maquinando, una mirada codiciosa. Tiene que ver con lo que estamos tratando, la lujuria. La lujuria. El comportamiento de una mente dañada y ojos contaminados. El jueves hablamos, definimos, profundizamos sobre esto y vimos que se trata no solamente de una mirada superficial, sino de como dijo Jesucristo, cuando uno mira a una mujer o una mujer a un hombre para codiciarlo, con codicia, usando la imaginación. Se trata de mirar con imaginación, no es una primera mirada superficial. Cuando analizamos el término, nos dimos cuenta que se trataba de una mirada que activa la imaginación y desencadena en una excitación. Es una mirada que activa la imaginación y desencadena en una excitación. O sea que la persona se ve como un objeto para satisfacerme. Eso es lujuria. Y esto está mostrado en la palabra, el caso de David, cuando vio a Betsabé, dice, y vio que era bonita, que era hermosa. La vio desnuda, bañándose. Y sus ojos no solamente miraron, sino que maquinaron. Él se imaginó con ella en la cama. Y la mandó a buscar y consumó el acto. Y ustedes conocen el resto de la historia. Herodes en sus cumpleaños, cuando cumplió años una fiesta y una joven bailó, no sé si desnuda o semidesnuda, no creo que fuera totalmente desnuda por tratarse del pueblo de Israel, pero semidesnuda, y bailó de una manera tan sensual, tan erótica, que dice que Herodes se excitó originalmente. La palabra que se utiliza dice le agradó, en el original griego es excitó. Y le ofreció hasta la mitad del reino. Pídeme lo que sea que te lo voy a dar. Y ustedes saben que ella le pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato y tuvo que dársela. Imagínense la lujuria, ¿dónde puede llegar? En 2 de Pedro capítulo 2 verso 15 dice: tienen los ojos llenos de adulterio, dice Pedro. ¿Por qué hablan así los apóstoles? Esto tiene que ver con una herencia, una tendencia genética social. Cuando Job dice, yo he hecho un pacto con mis ojos, es porque Job estaba consciente que él estaba habitando, él se estaba moviendo, él vivía y existía en medio de una sociedad corrompida sexualmente. Había seducción. Y él dijo, pero yo he decidido, he hecho un convenio con mis ojos, de que yo no voy a fijar la vista. Yo no me voy a dejar llevar. Yo no voy a maquinar al ver una mujer. Y usa la palabra una doncella, una virgen. En el original sería, en el original hebreo, ni siquiera a una mujer no casada. Era seria la decisión. Él tomó una decisión seria porque era un hombre que tenía un concepto de Dios elevado, tenía una relación con Dios real. Diga, no había una doble moral. Lo que está diciendo este varón es, yo renuncio a una vida de doble moral. El Dios con el que yo me relaciono es un Dios íntegro. Es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Es de un solo aspecto, es fiel. No cambia, en él no hay mudanza ni siquiera de variación. Es santo, santo, santo. Y así yo quiero vivir como él es. No quiero doble moral. Hermano, la doble moral le ha hecho un enorme daño a la sociedad, tanto secular como a la sociedad eclesiástica. Mucho daño. Y yo creo que la razón por la que de cada 5 matrimonios, 3 o 4 se terminan divorciándose otra vez es por la doble moral. La lujuria, muchas veces solapada. La mente dañada. La Organización Mundial de la Salud llega a una conclusión que se aproxima. Es mucho peor. Que el 65% de nuestros jóvenes, ya a los 18 años, han tenido experiencia de coito sexual. El 65% de nuestros jóvenes van al matrimonio sin ser vírgenes. Hay un desenfreno que empieza por los ojos, una sociedad sexualizada. Ustedes escuchan la afección psiquiátrica de la esquizofrenia. Ya se está hablando de la sexofrenia. Una comunidad, una sociedad sexofrénica. Ya no hay esquizofrénicos solamente, hay sexofrénicos. Y eso es una tendencia que traemos todos desde nuestro nacimiento, porque es un gen que pertenece al mundo, que cayó bajo el gobierno de Satanás. Y al caer bajo el gobierno de Satanás, todo se pervirtió. Entiéndalo. Diga, cambiando la administración, diga, habiendo cambiado el gobierno, cambió el librito. Usted compra una empresa y cuando usted adquiere como nuevo propietario la empresa, usted hace cambios, usted va a manejar su nueva empresa de acuerdo al librito suyo, no del antiguo dueño. Para que lo entienda. Dios gobernaba por medio de Adán la creación y todo lo que tenía que ver con la creación, incluyendo la vida sexual en el matrimonio. Era pura, era santa, no era egocéntrica. Se disfrutaba. Yo creo, amados míos, que la relación sexual antes de la caída era muchísimo, muchísimo más placentera que lo que es después de la caída. Pero dentro de las reglas correctas. Porque las cosas se disfrutan verdaderamente cuando se usan de acuerdo a las reglas del diseñador. Usted jamás va a poder disfrutar algo de verdad y plenamente y como es saludablemente si no lo hace de acuerdo a la regla del que diseñó eso. Si usted se sale y busca otro libro y da uso de acuerdo a sus propios deseos, usted se va a enfermar, usted mismo se va a hacer daño con eso. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando Adán le entrega la creación al diablo, el manual cambió. Y así como todo en la creación cayó bajo el gobierno del demonio, de los espíritus de maldad, y comenzaron a operar, Todo en la creación, incluyendo la experiencia sexual, también cayó bajo ese gobierno. Y antes se usaba el librito del diseñador, pero ahora se va a manejar la cosa de acuerdo al librito del usurpador. Entonces, sexo gobernado con el libro del diablo trae lujuria, trae adulterio, trae lascivia, trae gonorrea, trae sida, trae sífilis, trae todas las demás cosas, trae divorcio. Y trae una sociedad totalmente putrefacta, gobernada por el mal. Y eso es lo que está viviéndose allá afuera. ¿Y qué quiere el diablo? Que esa maldad, ese gen satánico del desenfreno sexual, esa sexofrenia, entre a la iglesia. ¿Por qué? Porque la única institución espiritual que puede pisarle la cabeza a la serpiente es la iglesia. Y el diablo no es tonto, él no es bobo. Él dice, a quien me quiere destruir, yo también quiero destruirlo primero. ¿Me doy a entender? Es una batalla. Entonces ahí se explica la lujuria. El enemigo tiene su librito, tiene su sistema, tiene su cultura, y él va a tratar de transferir ese genoma del desenfreno sexual y de la lujuria, dañar la mirada para dañar el cerebro, presentar un cuadro que condicione al ser humano que fue creado para una dinámica sexual saludable, introducirlo en una dinámica sexual tóxica. Él va a tratar de crear el ambiente, crear las condiciones para que nuestros niños desde chiquitos estén expuestos a un sistema tóxico, para que su mente se llene, dañarle la mente, y que luego no puedan tener miradas limpias. Hoy en día hay niños, hermanos, que ven a una niña y la ven eróticamente. Niños, amados, niñas que ven a un niño eróticamente. Hoy los niños hablan de noviecito y de cosita, una edad que antes ni se mencionaba. Hoy los jóvenes están activos sexualmente a una edad que no se pensó nunca que ya un joven iba a tener tanto fuego a la edad que la tienen hoy. Muchos dicen, ay, que eso es el alimento que están comiendo, el mucho conflés, que esto y lo otro. Eso es lo que es mentira del diablo. Es el sistema, son los programas, son lo que ellos están mirando por sus ojos. No es lo que se están comiendo por la boca. El sexo no entra por la boca, entra por los ojos y por los oídos. Hay un plan, una agenda satánica para destruir la sociedad desde el vientre, las generaciones. Y se han metido mentalidades y movimientos filosóficos y educativos camuflados para hablar de lo que es la educación sexual. Y le están dando un énfasis a la educación sexual. No, que hay que enseñarle educación sexual a los niños. Que hay que enseñarle. Y usted se pone a estudiar desde los años que empezaron a meter los libritos de educación sexual a las escuelas. Y que otro comenzó a enseñarle sexualidad a tus hijos. No tú, sino otros. Y tú comparas las sociedades antes que eso y la de ahora. Y tú vas a ver que son mejores, moralmente hablando. No. Eso implica que no están funcionando las cosas como nos lo vendieron. Eso fue una estrategia de poderes políticos, económicos, conspirativos, que saben que cuando tú le dices a un niño, esto no se debe hacer, el niño crea curiosidad. Entonces la educación sexual a destiempo levanta curiosidad y el niño se va a interesar por cosas que a él ni le interesarían en esa edad. Pero cuando comienzan a mencionarle cosas y a ponerle figuritas a una edad que él todavía no está para eso, se va a despertar una cosa que está ahí escondida en ese niño, y él va a querer tener la experiencia, la curiosidad. Y eso es intencionalmente, eso es demoníaco. Amado, la verdadera educación sexual se enseña en la casa. Al niño y a la niña se le va hablando a medida que van preguntando, porque con su desarrollo que Dios le dio, ellos se van interesando y tú le vas respondiendo de acuerdo a su edad. Pero ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que quieren obligarnos a nosotros a entregarle a nuestros niños al sistema. Y nosotros durmiendo, trabajando de día y de noche, y buscando el carro nuevo, la casa, esto, que lo otro, y atrapado por el sistema y el materialismo, y el diablo llevándose a nuestros hijos, dañándole la mente,
para que caigan en el poder de la lujuria y no tengan un matrimonio saludable, no tengan una familia saludable, no le den a Dios generaciones de gloria y de santidad y de justicia. Estamos en un sistema que intencionalmente ha estructurado y ha construido una agenda para dañar a nuestros hijos y dañarnos nuestras vidas familiares. Y no nos damos cuenta. Y eso no es nuevo, hermano. Eso viene desde los tiempos imperiales. Los antiguos gobernantes, para tener al pueblo bajo su yugo, manso y tranquilo, le daban pan y circo. Le construían una sociedad de desenfreno idolátrico para que vivieran borrachos con el placer, con el hedonismo, y nunca se rebelaran contra el sistema que le había sido impuesto. Lo mismo sucede hoy en nuestras tierras. La iglesia tiene que ser más sabia, la iglesia tiene que estar más despierta. Los padres cristianos tenemos que ser más despiertos. Debemos adquirir más sabiduría y revelación y discernimiento de los espíritus. ¿Usted sabe por qué Job dijo: yo voy a hacer un pacto con mis ojos, yo no dejaré suelta mi mirada? ¿Por qué él entendió la diferencia entre un sistema de Dios y el sistema en medio del cual él vivía? Y él dijo: a mi vida y a mi casa eso no entra. Era un hombre que hasta sacrificio hacía por sus hijos, dice la palabra. Ahí usted ve el temor de Dios que tenía en su casa. Entonces, el jueves vimos que la lujuria tiene que ver con el desenfreno de nuestra imaginación, una imaginación desenfrenada. Hoy quiero explorar con ustedes el siguiente pensamiento. La lujuria es una transacción entre dos abismos de pasiones que se atraen. Diga, una transacción. Es un negocio que usted hace. Y en un negocio, en una transacción, puede haber ganancia y puede haber pérdida. Y lamentablemente, cuando uno se entrega a la lujuria, al desenfreno, y se mete en transacciones sexuales ilícitas, siempre en ese negocio habrá pérdida. Créame lo que le estoy diciendo. Entonces, cuando usted ve que Job dice, mire el versículo 7, 31:7, mire la palabra, dice: si mi paso se apartó del camino y mi corazón se fue en pos de mis ojos, o si alguna mancha se pegó a mis manos. ¿Su corazón se fue en pos de qué? ¿En pos de quién se fue en su corazón? ¿Usted ha pensado en eso? ¿Cómo dice tu Biblia? ¿Cómo dice la Biblia tuya, Santiago? Léeme ese texto, Santiago, por favor.
Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos.
Oiga, tu corazón se puede ir detrás de tus ojos. Diga: el corazón sigue a mis ojos. Repítalo: mi corazón seguirá a mis ojos. ¿Y usted no cree que Satanás conoce la naturaleza del hombre caído? Satanás lo conoce, ¿sabe? Él sabe que el corazón se va detrás de los ojos. Cuando Jesús habla de la avaricia, dice que entra por los ojos también, en Mateo capítulo 6. Si tus ojos están llenos de luz, entonces todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y si tus ojos están llenos de oscuridad, entonces todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Por eso dice: dame, hijo mío, y miren tus ojos por mis caminos. Porque tu corazón seguirán tus ojos. Entonces, si tus ojos constantemente te están llevando a un cuerpo desnudo, si tus ojos constantemente te están llevando a un escenario sexual ilícito, yo puedo mirar a mi esposa, es la mujer de mi pacto, mi esposa puede disfrutarme a mí, yo soy el hombre de su pacto, ¿o no? Pero de ahí para allá, otras vertientes que son ilícitas ya son tóxicas y vas a tener consecuencias por hacer una mala transacción. Entonces, si Satanás quiere atrapar tu corazón, ¿qué va a crear? Una imagen delante de tus ojos. No solo Dios quiere tu corazón, el diablo quiere tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. A donde están puestos tus ojos, ahí irán tu corazón. Entonces entiende por qué razón. Escucha bien. Tiene que haber un instrumento seductible y tiene que haber un instrumento seductor. Dos instrumentos en el juego del negocio. Un instrumento que es seducible, que puede ser seducido, que es atraído, y el instrumento que lo atrae. Entonces, escuche esto. Diga: el que compra y el que vende. Una transacción entre dos abismos de pasiones. Tiene que darse las circunstancias para que se dé la transacción. Repítalo conmigo. Tiene que darse las circunstancias para que se dé la transacción. Entonces, donde el diablo quiere consumar una transacción, él va a tener que crear ¿qué? Las circunstancias. Agarre a eso. Estamos metiéndonos un poquito profundo ya. Entonces, las circunstancias a las que tú te expones van a definir dónde vas a terminar y cómo vas a terminar. ¿Qué tipo de vida tú quieres? ¿Qué tipo de matrimonio quieres? ¿Qué tipo de familia quieres? ¿Qué tipo de hijos quieres? ¿Cómo quieres llegar a tu vejez? ¿Qué tipo de cristianismo aspiras a vivir? Va a estar definido por cómo tú reaccionas y respondes a las circunstancias que el diablo te pone y te pinta. No es gratis, no es fácil. Tú vas a ser desafiado, tentado por un sistema tóxico, demoníaco, huestes espirituales de maldad. Espíritus que operan en los hijos de desobediencia. ¿Para qué? Para que esa suciedad del mundo de donde te sacó Dios, esas ataduras sexuales y esa lujuria que viene desde tus antiguas generaciones, venga y haga metástasis en tu vida presente y en tus hijos y en tus generaciones. Y todo va a depender de cómo respondes con tus ojos. Por eso es que vemos claramente en Proverbios, solo le voy a hacer referencia porque el tiempo quiero administrarlo muy bien hoy. Capítulo 6, donde habla del el joven falto de entendimiento y la mujer que procura seducirlo. Dice que este joven salió, oiga, y salió por ahí supuestamente sin rumbo. Ay, estoy aburrido, déjame salir a caminar un poco por el parque. Y el joven, para colmo, era bobo. No era un joven que tenía discernimiento. Y salió sin propósito a caminar por el parque. Sin propósito. Por ahí. Y ya una mujer salió a pescar. Una prostituta, dice Salomón. Ella salió a buscar su presa. Porque así se le llama. Una presa. Que se fue detrás como el buey al matadero, dice. ¿Y cómo dice que estaba la mujer? Tenía vestimenta de ramera. Estaba vestida de una manera seductiva o seductora. Porque ella salió a pescar. Pero no era ella, es el diablo que le estaba usando y la usa como un instrumento. El que sale a pescar lo suyo es el diablo, los demonios. Y van a usar sus instrumentos. Y el joven se dejó llevar. Dice que ella lo sedujo con su vestimenta. Escuche bien. Ella lo sedujo con la suavidad de sus palabras. Y con su estilo.
Eso no está escrito porque sí. Recuerde, tiene que darse la condición para que se dé la transacción. Y el diablo sabe cómo construir la circunstancia. Y nosotros, Dios nos llama a crecer. Dios nos llama a madurar en discernimiento y en revelación. Dios nos llama a llegar a un nivel, amados míos, como hijos e hijas, de discernimiento, que podamos distinguir cuando una circunstancia es una construcción satánica para entramparme. Hasta los ratones que yo conozco aquí en Nueva York, cuando ven una trampita, hacen así, miren. Los ratones. ¿Usted sabe el trabajo que hay que hacer para agarrar un ratón aquí? Y un cristiano que tiene la luz de Dios redimido, sonámbulo. No, es una circunstancia construida, está clarito. Mira, eso es del diablo. Repréndelo. Recházalo, sácale la vuelta. Activa los principios de Dios. Note bien esto. Oiga, la construcción de la circunstancia se da mediante tres factores. Ponga tres dedos, diga tres factores. Oiga esto, el lenguaje erótico lo sedujo con la suavidad de sus labios. Segundo, las insinuaciones. Nosotros como gentes espirituales tenemos que estar en una capacidad de creyente de darnos cuenta dónde se está moviendo una insinuación peligrosa para huir. Ni siquiera resistir, huir. Porque cuando Pablo le dice a Timoteo sobre las pasiones, le dice, ¡huye! Usted en su ambiente de trabajo, usted se da cuenta que un personaje se le está insinuando. No me diga que usted es tan torpe que usted no se da cuenta que son insinuaciones, la forma como le mira, cómo le habla, el chocolatico que te está regalando y las preguntas que te hace y la forma y cómo camina cuando pasa por ahí, que te para la cosita así para que tú veas que y eso. Y usted, caramba. No, usted, el diablo se te está insinuando. Tú sabes ya lo que se está moviendo. Está construyéndote una trampa para que se dé una transacción. Y tú tienes que decirle, te reprendo, Satanás, yo no negocio contigo. Yo no tengo negocio contigo. Yo no tengo negocio contigo, diablo sucio. Jehová te reprenda. Mi negocio es con Cristo. Antes sí, pero ya no. Yo no te compro tu producto. Igualmente para las mujeres, un hombre se te está insinuando, eres una mujer de Dios, tienes entendimiento, sácale el cuerpo, reprende ese demonio en el nombre de Jesús. Ah, no, pero ¿qué hacemos? Si hay lujuria, ¿entiendes? Hermanos, se te insinúan. Tres factores. El lenguaje de los santos es un lenguaje santo. La vestimenta de los santos es santa. No son modas insinuantes. Mire, los conductistas psicólogos que se dedicaron a explorar los caminos ocultos de la conducta humana, al estudiar al hombre caído y a la mujer caída, porque al hombre redimido y a la redimida ellos no lo pueden estudiar, ni les interesa. Ellos estudian al caído, porque al diablo le interesa conocer al hombre con el cual él puede bregar y a quien él puede engañar. ¿Cómo es la naturaleza del caído, del hombre viejo? Y ellos se dieron cuenta que es lo que atrae a un hombre de una mujer. Igualmente se dieron cuenta que es lo que atrae a una mujer de un hombre. Y en base a los resultados de esos estudios, que fue financiado por los millonarios que venden sus productos, los millonarios diseñadores, los que fabrican los perfumes, los que filman las películas, que quieren que sus películas sean las taquilleras, los que hacen las telenovelas, los dueños de los medios masivos de comunicación, que ellos quieren darle a la gente el veneno que a ellos les gusta beberse. Y estudiaron y se dieron cuenta qué es lo que atrae eróticamente a un hombre. ¿Y sabes qué? Y ellos llegan a lo que ya la Biblia había dicho, que el hombre tú lo pescas por los ojos. La mujer es más táctica, es más del tacto, tocar, acaricia y palabra. La mujer es la piel, especialmente sus áreas eróticas y el oído. Ahora, hombre, hay mujeres que son difíciles, que no le vayas con eso, porque el pastor lo dijo, porque a lo mejor por ahí tú no vas a conseguir nada. Hay algunas que hay que ser otra cosa que buscan. Pero se dieron cuenta que en la mayoría de los casos, y no fallaron, la mujer es oído y toque, el hombre es ojo y perfume. El hombre es ojo y olfato. Y por eso usted ve que usted va a la perfumería, seducción de qué sé yo qué. El nombre de los perfumes. ¿Usted cree que eso está ahí? ¿Por qué sí? Seducción. Esto. Porque hay perfume que una mujer se lo pone y el hombre le levanta al hombre. Oiga, hay olores que le levantan al hombre la excitación. El líbido. Le estoy hablando para que entienda. Y eso fue estudiado. En esos estudios se dieron cuenta de los olores que hacen que un hombre se sienta atraído al lado hacia una dama. Entonces, ¿usted cree que una mujer cristiana tiene que comprar un perfume para seducir? Yo no digo que no use perfume, pero la motivación con el que usted se lo pone va a definir muchas cosas. ¿De quién su cuerpo va a ser instrumento? Igualmente el hombre, un perfume para seducir. Yo uso perfume, pero que Dios me libre de yo cuando me hago... yo esté pensando en otra mujer que no sea la mía. Que Dios me libre. Y si me pasa por la cabeza, lo reprendo. Este perfume es el que le gusta a la negrita. Es para la negrita. ¿Entiendes? Y si a la negrita no le gusta, hay que cambiarlo. Aunque otra venga y me diga, oiga, pastor, qué bien huele ese perfume que usted tiene, hay que ahí lo cambio más rápido. Oiga, no es porque soy más santo que tú, es porque conozco los vericuetes de Satanás. He visto cómo hombres de Dios, amado, ministros de Dios de envergadura, hombres que me enseñaron a mí, que yo me levanté a sus pies, cayeron. Y todo se les fue a pique. Por descuido. Y sigue sucediendo. ¿Usted sabe cuántos generales de Dios han sido vencidos por la vergüenza en la historia de la iglesia? Porque no, como si no nos conociéramos a nosotros mismos, como si no creemos lo que la Biblia dice de cómo somos, como hombres caídos que estamos siendo restaurados. Insinuaciones. Usted ve las ropas insinuantes. Hay hombres y mujeres que están vestidos, pero en realidad están desnudos. Créame lo que le estoy diciendo. No necesitan desnudarse para que uno vea sus atributos. Estamos hablando claro. Hay que hablar claro. Usted está vestida, pero usted está desnuda. Está vestido, pero está desnudo. Porque una vestimenta que te insinúa, partes de tu cuerpo que tienen que estar cubiertas. Simplemente porque tú quieres seguirle la corriente a los venenosos modistas, diseñadores, perversos, que lo que piensan es en el éxito de su negocio, los mercaderes del mal y de la inmoralidad, que han convertido a la mujer en un objeto sexual y al hombre también. y el diablo detrás. Entonces usted se viste, tal vez ingenuamente, pero todo se le desdibuja en su cuerpo. Y usted no se da cuenta. Usted se mira en el espejo, se revisa que la peluca le quedó bien, que el pintalabio le quedó bien, que las cejitas le quedaron bien, pero no se ve el resto del cuerpo. Y detrás hay un espíritu de lujuria y de seducción. No. Hay ropa que yo no me la puedo poner. Hay ropa que usted no se la debe poner. Hay palabras que usted no se la puede decir a una dama. Amado. Hay áreas por donde usted no debe ponerle la mano a una dama. Cuando usted está conversando con ella. O cuando usted, por ejemplo, vamos abrazando en el nombre de Jesús. Un abrazo santo. Usted tiene que saber cómo abrazar a una dama. Y viceversa. Cultura es identidad del reino. Porque, oiga bien, nuestro cerebro vino dañado, amados. Yo llegué a Cristo con un cerebro dañado con 14 años. ¿Y sabe qué tuvo que hacer el Señor conmigo? Disciplinar mis ojos para limpiar mi cerebro. Es lo que está haciendo. Está disciplinando tus ojos. Por eso Job dijo: yo haré pacto. Yo he hecho un pacto con mis ojos. Usted no puede servirle a Cristo, adorar a Cristo, modelar a Cristo, vivir la vida en Cristo. La nueva vida, la vida de Dios, con el cerebro del hombre viejo. Tiene que ser con el cerebro de Cristo. La mente de Cristo. Y eso es un proceso donde Dios le va a disciplinar su vista. Dios le va a ir dando discernimiento, capacidad para usted saber que ahora usted no puede fijar la vista donde no debe. Usted no debe soltar su mirada a lugares sucios, contaminantes y tóxicos que ofenden a Dios y contaminan el templo. Todos estamos siendo liberados. Entonces, ahí está. Los dos instrumentos, el varón y la hembra, caídos. Y detrás del telón está el diablo moviendo los dos títeres. Mire, ahí está. Mire, ahí está la hembra, aquí está el varón, ahí están. Y el diablo maniobrando. Creando la circunstancia para que se dé la transacción. Y si usted no es un espiritual, si usted no tiene devoción con Dios, si usted no es una persona que está abocada a crecer y a madurar en Cristo, usted ni cuenta se da. Que hay unas manos ocultas que mueven los dos títeres. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Manipula. Así se lo presento. Diga: yo no seré títere del diablo. Mire conmigo Romanos 6 para que vea algo de lo que le estoy diciendo. Romanos capítulo 6. Verso 11, quiero que todos tengan este pasaje. Romanos 6, verso 11 en adelante. Así también ustedes, considérense, ¿cómo? Muertos para el pecado, ¿pero qué? Vivos para Dios en Cristo Jesús. Levante su vista y mire hacia acá, miren. Considérense muertos, ¿sabe? Piense en lo que dijo Pablo: yo cada día muero. Jesucristo dijo: tome su cruz. ¿Cuándo?
cada día. Y sígame. Diga cada día. La palabra considerarse muerto es que yo tengo todos los días al despertar de volver a consagrarle mi cuerpo, mi mente, mis ojos al Señor. Eso era lo que hacía Job. Tu primer sacrificio sobre el altar tiene que ser tus ojos. Porque tu corazón va a seguir tus ojos. Padre, yo te santifico mis ojos, mi mente. Para que mis ojos no se vayan detrás de lo que no te agrada. Para que mi corazón se mantenga alineado al tuyo. Líbrame, Señor. Guárdame. Eso es morir. Usted se pone en la mesa del sacrificio todos los días. Se entrega. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. Note esa palabra. Eso es morir todos los días. Presentarse cada día a Dios. Hoy quiero agradarte más que ayer, Señor. Y así Dios va limpiando su cerebro. Tiene que levantarse consciente que usted va a caminar en las veredas del mundo contaminado, del mundo insinuante, de un mundo seductor, de un mundo erótico, de un mundo sexofrénico. Y donde tal vez será muy difícil evitar la primera mirada, pero la segunda sí se puede. Tal vez a veces ni la segunda, pero la tercera sí se puede si usted es un nacido de nuevo, una nacida de nuevo. El trabajo es no fijar, no grabar. No comprar el producto. Siga leyendo. Verso 12. No reine, pues, el pecado, ¿dónde? En su cuerpo mortal. Míreme acá otra vez. ¿Dónde es que se propone reinar el pecado? En tu cuerpo mortal, en tu cuerpo. El pecado quiere reinar en tu cuerpo. Ahora, ¿el pecado qué? El pecado es una persona, un rey para reinar. Vamos a ver. El pecado dice no reine. ¿Quién reina? Una persona, un rey, alguien que gobierna, un señor, un poderoso, uno que ha vencido, que ha sometido a otro, reina. Entonces hay un espíritu. El pecado es un espíritu, es un demonio. No es simplemente una cosita mala que yo hice, es un demonio que opera, que representa al diablo. Y el propósito es gobernar, someter tu cuerpo. Porque si el pecado reina en tu cuerpo, es que lo somete para usarlo a su manera. Hay una fuerza maligna en los aires. Hay un poder demoníaco que quiere apoderarse de los cuerpos, reinar en ello y gobernarlo para usarlo con un propósito malévolo. Y si tú no lo crees, mira todo lo que está pasando en la calle. Que uno tiene que andar así, mire hermano, mire. Así. Uno tiene que andar reprendiendo, hermano. Hoy en día, usted dice que pone un canal, un cable, una línea de cable familiar. Que no le pongan esos canales sucios. Y cuando usted pone la noticia, pone esto, ahí le meten todo como quiera. Tiene usted que estar cambiando, tiene usted que estar orando, tiene usted que estar, a veces usted se levanta del asiento porque vio su noticia, vio el fútbol, vio el béisbol, vio esto, pero también se pasaron unas cosas que usted no quería ver. Que usted no la quería ver. Entonces uno está en la disyuntiva, ¿vale la pena tener un televisor en la sala de mi casa o no? Pero hermano, aquí en Nueva York y en el invierno, uno sin una televisioncita para uno entretenerse de vez en cuando. ¿Usted se imagina? Yo le soy sincero, hermano. Yo la necesito de vez en cuando. No se lo voy a negar. Yo necesito tirarme un juego de los Yankees de vez en cuando. Yo necesito ver mi CNN. Yo necesito ver. Y le estoy haciendo propaganda gratis a ellos yo aquí ahora. Saber cómo está el mundo. Eso me distrae. Eso me ayuda a romper la rutina. Y no me contamina. Pero hay otras cosas que hay que estar cambiando. Pan, 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 pan. Y la mano se me queda así, hermano, de tanto cambiar. Una pelea. Pero hay que hacerlo. Porque si usted no es capaz de cambiar y de manejar eso, usted tiene que sacarlo. Porque hay un pecado, un sistema de pecado espiritual que quiere reinar en tu cuerpo. Quiere tomar posesión de tu cuerpo para usarlo con propósito. ¿Cuántos hombres no se levantan de ver el televisor y después se van con la esposa y quieren ir a practicar con la esposa todo lo que vieron en ese televisor? Y muchas de las cosas son perversas. Y viceversa. Ahí está, manifiesta el poder de los ojos. A mí me pasó una vez en consejería. No fue aquí eso, hermano. Fue en otra iglesia, en otro país. Que me vino la esposa y me dijo, pastor, tiene una cita con usted. Y yo le dije, bueno, está bien, tal día, tú sabes, ven. Y hizo la cita y vino. Pastor, no sé qué está pasando con mi esposo. Me dice, me está pidiendo cosas raras que nunca me había pedido. Y mi esposo, y mi pastor, aquí hay, no hay niños aquí, ¿verdad? Que no. Todos somos adultos y hay jóvenes adultos aquí. Pero vamos a tratar de hablar con prudencia, porque son cosas que tengo que hablarlas. No puedo callarlas, hermano. Y me decía, y yo no sé lo que le está pasando. Y yo le dije, ok, yo voy a hacer una cita con él. Yo voy a hablar con él, pero tienes que darme el permiso que tú hablaste conmigo. No, no, dígale, dígale, yo no tengo problema. Y yo llamé al varón. Y lo primero que le pregunté, ¿qué tú estás mirando? Dime, ¿qué estás mirando en tu televisión? ¿Qué estás mirando? Háblame claro. Porque, ¿sabes? Uno, pastor joven, uno es medio volado. Uno todo lo... Es machete de una vez que uno saca. Era joven, un pastor joven. Es machete de una vez. Papá. Después que uno aprende la diplomacia, es que se daña la consejería. Porque uno es demasiado diplomático. Pues cuando usted es ingenuo, usted es un pastor, que usted lo que quiere es la voluntad de Dios, usted corta de una vez. Dime, ¿qué tú estás mirando? Y él se quedó, ¿qué pastor? No, tu esposa me dijo esto. Y es por los ojos, algo tú estás viendo que tú quieres llevarlo con tu. Bueno, se bajó la cabeza y dice, mire, pastor, aquí entre nosotros. Y el hombre se me abrió. Es cierto, efectivamente. Estaba metiendo la cabeza y los ojos por cosas que no debía. Yo le dije, varón, mire lo que está pasando, usted está dañando. ¿A usted le hacía falta eso antes? Dice, no, pastor, era todo. Dice, bueno, ¿y por qué ahora tú lo haces? Ay, pastor, pero es que usted sabe, la carne. Bueno, pues esa carne hay que sujetarlo otra vez, varón, a Cristo. De los ojos. Te venden el producto y te destruyen tu matrimonio, te destruyen tu casa. Porque, ¿qué pasa? ¿Sabe dónde es que está el daño? No es que tu esposa no te pueda dar lo que tú le pides ni te lo deba dar. No, no. Es que tú la ves como un objeto sexual. Tú ya no ves a tu mujer como tu hermana en Cristo y tu amada, quien tú tienes que satisfacer tú a ella, sino que ella es que me tiene que satisfacer. Se hace egoísta el sexo. Y a ti no te interesa que ella disfrute o no disfrute. Tú quieres disfrutar tú. Y eso es del diablo, el egoísmo. Entonces, ¿qué pasa? El mismo asunto, la lujuria, amado, el nudismo perverso. Porque el nudismo no es malo, amado, practicado dentro de los parámetros bíblicos que deben ser practicados. Pero el nudismo perverso de la pornografía y otros medios, pero pues, dañino. Entonces, pastor, ¿cuál es realmente la naturaleza sexual del hombre caído y de la mujer caída? Bueno. Amados, yo quiero que usted vaya conmigo a leer algunos textos para que usted vea algo que yo quiero. Lea bien los textos porque le voy a hacer una pregunta después que lo leamos. Y yo voy a ver si usted lo leyó con atención. Vaya conmigo a Romanos 13, 13. Romanos 13, 13. Mire cómo dice. Dice, andemos
decentemente como de día. No con glotonerías y borracheras, ni en qué. Lujurias. La versión mía dice pecados sexuales. Y en el original griego la palabra ahí es coité, de coito, que significa la unión sexual entre un hombre y una mujer. Pero aquí se traduce lujuria porque el término está usado en un contexto que no tiene que ser solamente físicamente que el hombre se vaya a la cama con la mujer, sino un coito en la mente. Como dijo Jesús, codiciarla en tu mente. Tener, excitarte sin ir a la cama por una fantasía. Pablo dice, no andemos así, con esa lujuria. Note bien la palabra ahí. Dejemos eso, dice Pablo. Ni en desenfreno, ni en peleas y envidia. Más bien, vístanse del Señor Jesucristo y no hagan provisión. Note la palabra. No hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. No hagan provisión. No proveáis. ¿Qué significa eso? Que podemos hacer provisión para eso. Dejarnos llevar. Quedarnos así. La mirada fija. En lugar de hacer así, te reprendo, Satanás, y seguir caminando. Usted no pecó. Porque usted rechazó. Pero si usted sigue así. Y la mujer suya que va al lado suyo. Y en algunos casos es un pleito, hermano, mire. Hay debilidad. Ojalá que las mujeres sean pacientes también y entiendan que se puede más orando que tocando. Y cuando usted lo tenga ahí, mansito, tranquilo, háblele. Mira, mi amor, te quiero hablar algo. No te me ponga bravito. Te vi que tú. No le haga alboroto. Sucede más en el hombre porque el hombre es más visual. Bien. No proveáis. No proveáis. Chequeó ese texto. Vamos ahora a otro texto. Tito 3. Tito capítulo 3. Mire Tito capítulo 3, verso 3 en adelante. Note esto. Una de mis porciones favoritas en cuanto a este asunto, que me ayudó mucho desde mi juventud, la de Tito. Dice así. Porque en otro tiempo, note bien, en otro tiempo, estoy en Tito 3, 3. Porque en otro tiempo, ¿cuándo, hermano? Importante eso. No ahora, en otro tiempo. Nosotros también, Tito se incluye, Pablo se incluye, que le escribe a Tito. Pablo, el apóstol Pablo, que es el que le escribe a Tito. Porque en otro tiempo, nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados, estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres. ¿Cómo estábamos? Esclavizado, mire, esclavizado, mire. Porque ahí era que empezaba ya. Ya estábamos condicionados en la serotonina y en la dopamina aquí atrás. Estaba condicionada. Que cuando veníamos algo que nos levantaba el deseo, no podíamos decir, no, eso no, no conviene. Esclavizado. Y el enemigo nos vendía y comprábamos. Nos vendía y comprábamos. Transacciones tras transacciones. Y eso no empezó en ti. Eso empezó en tu papá, en tu mamá, en tus abuelos. Eso viene por generaciones. Muchas veces, porque está comprobado, ya la Biblia lo enseñaba. La Biblia lo enseña todo, hermano. La Biblia lo enseña todo. Completo. Pero los conductistas de Sigmund Freud para adelante hicieron un estudio profundo de la psicología freudiana, donde se dieron cuenta, y todavía están haciendo más estudios, están descubriendo cosas terribles que ya están en la Biblia. Y es que el gen puede ir siendo modificado a través del tiempo por el sistema donde la persona se levanta y se desarrolla. Tú puedes traer un gen, pero ese el sistema te lo puede ir modificando, lo que tú ves y cómo tú vives. El gen se va modificando. Entonces, ¿qué pasa? Un hombre adúltero que tiene una mujer y dos y tres y cuatro y suelta una y agarra otra, eso, ese gen de él, cuando él tenga sus hijos, esa tendencia va a venir con sus hijos. Entonces, si el hijo se levanta en un ambiente, pa, se convirtió chiquito, se levantó en la iglesia, es posible que ese genoma sea eclipsado, frenado, sometido, y él sea un hombre de bien con una familia moralmente bien. Dios cambia su generación. Pero si ese hombre sigue levantándose en un sistema como el que se levantó su papá, eso se multiplica. Y él será mujeriego también. Entonces, el ser mujeriego puede ser una tendencia heredada de una metástasis generacional. ¿Me doy a entender? Hay familias donde casi todo el mundo se ha divorciado. No para ni uno casado, ni una tampoco. Es como una maldición de divorcio en la familia. Y a veces hay uno o una que permanece, y es un ataque del diablo para romper ese también. Todo eso viene, metástasis generacional, que viene por conductas tóxicas sexuales, incesto, violaciones. Entonces, ¿qué pasa? Y usted lo ve en Job. Cuando Job habla, dice, si yo soy así, dice él, si yo ando mirando a una mujer y estoy siguiendo la mujer de mi prójimo y yo ando detrás de adulterio, que otro coma lo que mi mujer muela y cocina. Oiga eso. Dice Job, cuando usted lo lee el 31, que otro se tire encima de mi mujer y no yo. O sea que cuando en una familia se repite, es repetitivo, que hay engaño, hay adulterio, que otro le vive la mujer al otro y esto, y al hombre al otro, y el otro al otro. Y que tú trabajas y trabajas y siempre alguien se beneficia de ti, todo el mundo te saca ventaja, abusa de ti siempre. Eso habla de una maldición heredada por una conducta sexual. Entonces, tiene que venir el arrepentimiento. Arrepentirse, si confiesa y te aparta, alcanzará misericordia para que Dios cambie la dinámica de tu generación y tu vida cambie y sea sanada tu vida y tu generación. Pero cuando no se arrepienten, siguen perpetuando. Entonces, mire esto. ¿Por qué? Porque cuando Pablo dice, en otro tiempo éramos, Pablo está hablando de una conducta que se va repitiendo. Entonces, note qué es lo que pasa. Ven acá Santiago y venga Vicente para que ustedes vean algo. Porque Dios me ha dado el permiso de yo hablarle claro. Por eso oro al Señor que me dé las palabras apropiadas para no pecar de imprudencia. Porque estos son temas que generalmente en los púlpitos no se tratan. Pero hay que tratarlo. Que Dios te cuide, la sangre de Cristo te cubra. Él, pues la lujuria, su vida, está cubierto con la sangre. Es un hombre serio, íntegro. Entonces, dice el Señor, va a visitar la maldad hasta la cuarta. Se va a repetir eso en las generaciones, pero a la cuarta generación Dios va a traer un cambio. Va a hacer que alguien se arrepiente. Eso es lo que quiere decir. Que alguien se vuelva a él, a la cuarta generación, para él poder, porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón. ¿Hasta cuántas generaciones se visita la maldad? Hasta la cuarta. Ahora, Vicente se arrepintió, se convirtió, cambió su conducta, se entregó al Señor. Dice que Dios a él le va a hacer misericordia. ¿Hasta cuántas? Hasta mil. Ahora, pregunto, ¿cuál es el espíritu que está operando sobre él? El mundo espiritual, el de Dios, el diseñador, el dueño, el que tiene el librito verdadero. Por eso dice la palabra que conoces la verdad y la verdad te hace libre. Porque conocer la verdad es volver al manual del diseñador. ¿Lo entiendes? Es soltar el falso librito del diablo, el manual falso del usurpador, ¡pa! Y agarrar el verdadero. Ahí ya tú comienzas a ser libre. Entonces mira acá.
¿Qué espíritu estaban gobiernan aquí? ¿Verdad? El enemigo, los espíritus que operan en los hijos de desobediencia. Fíjese que es una batalla entre el mundo espiritual de Dios, del diseñador original y el usurpador. Entonces, Satanás dice, wow, si él limpia esa generación, ya yo no tengo entrada hasta 1,000. Vaya agarrando. ¿O usted cree que el diablo no sabe contar? Sí, porque hay algunos cristianos que piensan que el diablo es bruto, hermano, saquese eso de la cabeza. No es bruto, ¿no? Él dice, si yo suelto a este, hasta 1,000 va a haber misericordia. Entonces yo no lo puedo soltar. ¿Se da cuenta? Siéntese. Que Dios te guarde, papá. Y a Vicente lo mantenga. Miren, hermano, miren. Yo no sé qué generación será tu familia. Yo no sé. Pero Dios puede empezar de nuevo en ti. Y si ya tú estás en Cristo, Él está limpiando hasta 1,000. ¡Aleluya! Entonces mire esto. Por eso usted ve que un hombre anda parrandeando, parrandero, y la mujer orando, Señor, pastor, ore por mi marido, que Dios lo traiga. Y ese hombre anda y todo le sale bien en el mundo. Anda parrandeando, pecando y todo, te gozando de la vida. Y de repente le dice, mami, voy contigo a la iglesia este domingo. Y el hombre agarra, y viene para la iglesia el domingo. Hermano, después que ese hombre pisa la iglesia y sale otra vez, comienzan a sucederle cosas a ese hombre. Y él dice, después que yo empecé a esa iglesia tuya, mira, ahora todo me sale mal. Óyete, que el diablo dijo, hay peligro aquí. Este como que se me quiere zafar. Tengo que ponérsela difícil. Tengo que hacerle creer que cuando se puso a buscar a Dios, todas las cosas le salen mal para que no vuelva a la iglesia. Porque él sabe que si se pierde esa cabeza, es a limpiar generaciones hasta 1,000 que Dios va. ¿Usted entiende el asunto del diablo? Y muchos se dejan engañar, no vuelven a la iglesia. No, siga viniendo porque es el diablo que te quiere hacer ver. Para seguirte manteniendo cautivo. Estas son revelaciones, hermano, de la palabra. Porque leemos, pero tenemos que pedir al Espíritu que nos abra el entendimiento. ¿Entiendes? Tus ojos son importantísimos para Dios, pero también para el maligno. Concluyo. Tengo una gana de seguir, pero no puedo. Quiero concluir con un pasaje. Primera de Corintios 6. Y le voy a hacer la pregunta. Verso 11. 9 al 11. Primera de Corintios. Mire, voy a cerrar para no caer en la tentación otra vez. Primera de Corintios 6. 11. 9, perdón. 9 al 11. Dice. Quiero que todos lo tengan, porque mire esto. Dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, que ni los ¿quiénes? Fornicarios, mi versión dice, inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice, y esto eran algunos de ustedes, no todos, algunos de ustedes, pero ya, diga conmigo, ya, diga ya, diga ya. Diga ya. Ya. Ya y ya. Ya. Basta ya. Ya.
Claro, el diablo te va a decir, no, no, todavía, no, no, todavía. Usted lo va a decir, ya, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Ya han sido justificados. Ya han sido lavados. Pero ya son santificados. Pero ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, los lujuriosos, los inmorales sexuales no heredarán el reino. Entonces, hay dos reinos, son hermanos. Entonces, ¿usted cree que el diablo quiere que hayan menos en su reino y más en el reino de Dios? Entonces, te quiere mantener cautivo. Cautivo. Pero ya, ya. Entonces, ¿qué tenemos que entender hoy? Diga, Dios está disciplinando mis ojos para sanar mi cerebro. ¿Por qué? Porque todos éramos sexofrénicos. No todos somos esquizofrénicos, pero todo hombre caído es un sexofrénico. La esquizofrenia es doblemente, es una desconexión con la realidad. Eso es la esquizofrenia. Usted tiene, en un momento ve las cosas como son y en otro las juzga como no son. Cambia, bipolar le llaman también ahora. Igualmente en lo sexual, en el mundo, el hombre caído es esquizofrénico. Tiene unos conceptos de la sexualidad que son falsos. Un día lo hace bien, otro día lo hace perverso. Pero ya el Señor vino, Él dice, te voy a renovar en el espíritu de tu mente, te voy a dar una mente nueva. Entonces cuando alguien le diga, ay, en esa iglesia lo que van es a lavarte el cerebro, dice, sí, y muy sucio que yo lo tenía, gracias a Dios que me lo están lavando. Aleluya, aleluya, aleluya. Y es un lavado verdadero. No es como la filosofía, las sectas y esas cosas. En el Evangelio me lo lavó Dios bien el cerebro. Porque bien sucio que lo traje cuando vine a Él. Del otro aplauso al que reina. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, si quieres, pruébalo si quieres. Si quieres. Si no quieres, si quieres seguir. Comienza a ser drástico con las miradas sucias y verás cómo tu cerebro se va a ir limpiando y Dios te va a ir bendiciendo más. Se va a ir glorificando en tu vida, en tu casa, en tus hijos. Y muchas cosas fuera de orden que hay en tu familia van a comenzar a desaparecer solas. En el nombre de Jesús. No te vas a divorciar. Dios va a sanar, va a purificar. Y los demonios van a huir por siete caminos. Hemos aprendido algo hoy. Que Dios nos ayude. Y recuerden, amado, nadie será fuerte por su propia fuerza. Tu relación con Dios, pensar cada vez en esta palabra, escúchala hoy, vuelve y escúchala más tarde, repítela mañana. Cuando vaya manejando, ve recordando estas enseñanzas, las que el pastor nos trajo esta mañana, la obediencia, adherirse a la instrucción y la que Dios te está dando en el en metástasis. Dios no quiere que el mundo haga metástasis en tu casa ni en tu vida más. Dios quiere que tu casa vaya siendo purificada y tus generaciones vayan siendo más purificadas. Porque así como el pecado y la maldad van aumentando en las generaciones, así mismo la justicia va aumentando cuando Dios la va purificando. Dale otro aplauso al que reina. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre. Oremos. Gracias, Señor, por tu ayuda. Te he rogado que me ayudaras a compartir como era debido y me has ayudado. Dios, que estas palabras nos ayuden a entender, a crear conciencia de que nuestro cuerpo no es un juguete y que nuestras vidas, Señor, en Cristo son muy valiosas, que en nuestro presente se están gestando mil generaciones,
que tú quieres, Señor, llevar adelante una obra bendita, una buena obra, dijo Pablo. En este día afirma la fe, confírmanos en la santidad, en la obediencia. Que en este día esta palabra penetre en profundo y nos libere, limpia nuestra mente, limpia nuestros ojos. Danos la capacidad de vencer los engaños del enemigo, de zafarnos del lazo del cazador. Tú dice tu palabra que tú nos librarás del lazo del cazador, Señor, y declaramos que somos libres en el nombre de Jesús. Iglesia amada, eres libre del lazo del cazador. No caerás, hombre de Dios, mujer de Dios, no caerás en el lazo del cazador. Tú lo vas a ver a distancia y le vas a sacar la vuelta. Bendito es el nombre de Jesús. Amaremos nuestras esposas, nuestros esposos. Amaremos nuestros hijos, nuestras generaciones. Llevaremos, la santidad de Dios a nuestras casas. Diremos como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, porque en tu verdad nos haces libres. En el nombre de Jesús, dale gracias, Jesús. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.